Espero que no me traicione la emoción. Siempre es un gozo estar en mi Barcelona y es un gozo estar con mis hermanos. Yo sé que estáis orando por mí y es inevitable que yo me sienta en estos momentos emocionado y conmovido. Pero la sonrisa en vuestros labios, en vuestras caras, me anima para seguir adelante. Estaba pensando, mirando el reloj, que hay en el Salmo 41 hay un versículo que dice, se está pensando en el salmista, en las promesas del Señor cuando uno está muchos días enfermo. Y dice en la promesa, el Señor hará blanda tu cama en la enfermedad. Y yo le digo al Señor en estos momentos que el Señor haga blando vuestros bancos en estos momentos. Cuando los hermanos me llamaron para comprometerme a estar aquí, en principio no había nada concreto en cuanto a los temas, pero por fin, después de algunas semanas, me dieron la responsabilidad de hablar del sostén del peregrino. Hace ya 3 o 4 meses de esto. Desde entonces empecé a darle vueltas a cómo enfocar la situación, a cómo presentaros este tema tan importante, como todos los temas de las Escrituras. Y yo pensé, ¿esperarán los hermanos que les hable de la cantidad de camellos y de vacas y de ovejas que tenía Abraham? ¿Esperarán que les diga cuando tenía que abrir los pozos en distintos lugares para darles de beber a los animales, la salud que tenía Abraham, que debía de ser una salud a prueba de hierro porque vivió 175 años. Pues no. Vamos a considerar lo que ya se ha dicho en muchas ocasiones en estos días. Pero antes de entrar en detalle, yo quisiera usar un poco la imaginación para centrarnos un poquito en ese momento cuando comienza la vida del peregrino Abraham juntamente con Sarai. Y estaba pensando cómo ocurriría más o menos al atardecer de un día cualquiera. Abraham, como se le llama primeramente, volvería a su casa, llamaría a la puerta de su casa, Sarai le abriría, y cuando le abrió la puerta, se dio cuenta que no venía con la tranquilidad de estos días. Y Sarai pensó, ha estado en el mercado, a día hace mucho sol, y viene un poco congestionado. Le prepararé una limonada. Y Abraham se fue al cuarto de estar. No hay que olvidar que Ur era una ciudad con bastantes comodidades, y Sarai le llevó la limonada y le preguntó, te veo un poco acalorado, ¿qué te ocurre? No me ocurre nada. Sí, no me lo puedes disimular. Y él dijo, pues bien, Sarai, Dios ha estado conmigo y me ha dicho que tenemos que marcharnos de aquí. Sarai le miraría la cara y le diría, estás congestionado, tómate la limonada que la cosa funcionará. No es cuestión de limonada. Ese Dios que hemos comenzado a conocer me ha dicho que tenemos que marcharnos de aquí. Bueno, ¿y dónde tenemos que ir? Pues no lo sé. Y hemos leído estos días el texto que salió sin saber dónde iba. Y yo no sé exactamente si la cosa ocurrió así, pero algo sí que tuvo que ver en aquel momento importante, y aunque después tenemos ese lapso de tiempo en Harán, nos damos cuenta que el peregrino Abraham comenzó aquella andadura sin saber donde iba, y dejó su tierra, y dejó todo cuanto le rodeaba, obedeciendo, como se nos decía estos días, leyendo el texto bíblico, obedeciendo la palabra de Dios. Ahora, todos sabemos que cuando Dios hace un encargo, o cuando Dios manda cualquier situación, siempre pone a disposición de sus hijos, de sus peregrinos, los medios necesarios para no solamente comenzar, sino llegar a la meta. Los medios necesarios para poder iniciar, proseguir, continuar ese peregrinaje. Ahora, ¿qué puso Dios en las manos de Abraham y de Sara? Pues, en primer lugar, su propia persona. Dios mismo. Su propia persona. Y es interesante seguir la lectura y comprobar cómo a medida que va pasando el tiempo, Dios se va revelando a Abraham con distintos nombres y cuyo nombre tiene mucho que ver con lo que Dios está poniendo a disposición del peregrino Abraham. En primer lugar, cuando leemos en el capítulo 14, versículo 22, después de aquella victoria que obtiene sobre aquellos que han llevado cautivo, prisionero, a Lot y su familia, dice el versículo 22, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Comienza a poner delante de él, y él lo ve perfectamente, que el Dios que le ha llamado es el Dios Altísimo, el Dios Creador de todas las cosas, el que está por encima de todo y por encima de todos, el que gobierna no solamente el universo, sino todas las circunstancias en cada momento que pueden, que rodean la vida de los peregrinos. Se nos recordaba hace unos días a Esteban con aquella expresión que dice, el Dios de la gloria se le apareció a Abraham estando en Mesopotamia. El Dios de la gloria, el Dios Altísimo, todo lo que Dios es en su grandeza, en su soberanía. Y por muchos adjetivos que yo usara o que pudiéramos usar, nunca podremos agotar todo lo que es la realidad de lo que Dios pone a disposición de sus peregrinos. Seguimos adelante, y en el capítulo 15, vosotros conocéis bien los contextos, encontramos en el versículo 2, en esa conversación que Abraham tiene con Dios, el tiempo va pasando, el hijo no viene, y dice el versículo 2 del capítulo 15, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? Señor Jehová, Señor, el dueño, el jefe, el que manda. Abraham le está diciendo que Dios es para él el Señor de su vida, el Señor de su casa, aquel que gobierna su casa, aquel que orienta sus pasos. Es algo muy importante en la vida del peregrino Abraham, comprobar. Hay obstáculos y deslices, ya los estamos considerando. Pero el hecho real de que Dios es el Señor, hoy hablar de Señor Guerola o Señor García o Señor López, no nos dice absolutamente nada. Pero la palabra Señor, relacionada con Dios, tiene la grandeza de aquel que está por encima de todo y de todos. Seguimos adelante y llegamos al capítulo 17. Y se nos dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Dios Todosuficiente, anda delante de mí y sé perfecto. El Poderoso, el Dios Todosuficiente. Y cuando decimos el Dios Todosuficiente, casi tenemos que pararnos un poco, casi tenemos que callarnos un poco y pensar todo el bagaje, todo el gran contenido, la gran realidad de que Dios es el Dios todo suficiente. En cualquier esquema que podamos presentar, en cualquier circunstancia que nos podamos vivir, Abraham, después de aquel desliz, por llamarle de alguna manera con respecto a Agar, puede escuchar, yo soy el Dios todo suficiente. Y quiero que vayáis comprobando cómo lo que Dios está poniendo delante de Abraham, lo que le está mostrando para que sea su sostén, es su propia persona, su propio poder, su propia soberanía. Seguimos adelante. Capítulo 18, versículo 25. La conversación que Abraham tiene con el Señor por el asunto de Sodoma. Y dice el versículo 25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo como con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra, no solamente el creador de todas las cosas, no solamente el Dios todo suficiente, sino el juez de toda la tierra, que actúa absolutamente y totalmente siempre sobre una base justa, de tal manera que la cruz de Cristo nos revela a ese Dios justo y también lleno de amor. Pero qué importante sería para Abraham, como lo es para nosotros, saber que Dios es el juez de toda la tierra y que Él ha de cribar y ha de sacar a la luz aun todo aquello que pueda estar escondido. La realidad de lo que sería para Abraham en su peregrinaje comprobar una y otra vez que Dios es un juez justo. Seguimos adelante. Capítulo 18, versículo 14. Es el momento cuando se da la promesa y Sara se ríe. Y dice el versículo 14 del capítulo 18, ¿hay para Dios alguna cosa imposible? ¿Hay para Dios alguna cosa imposible? Podríamos buscar más textos. Es la respuesta que el ángel le da a María cuando le anuncia el nacimiento del Salvador. Queridos hermanos, peregrinos, cristianos, creyentes, ¿hay para Dios alguna cosa imposible? Isaías dice en el capítulo 43, si yo hiciere, ¿quién lo estorbará? Si yo hiciere, ¿quién lo estorbará? Cuando Pablo está en el capítulo 4 de Romanos, está hablando de la fe de Abraham. Dice que Abraham creía en el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Y otra vez, yo me paro cuando leo ese texto, cuando lo tengo en mi memoria. Abraham creyó en el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Hemos oído estos días la frase, se sostuvo, es lo que se dice con respecto a Moisés, viendo al invisible. Pero hay una contradicción. Viendo al invisible, no hay contradicción. Era el concepto de fe. Abraham tenía en sus manos, tenía en su mente, tenía en su corazón para ir cubriendo aquellas etapas, para ir adelante en su peregrinaje, el concepto de fe, que conoce a Dios y que él creía en ese Dios, que para él no hay nada imposible. Bueno, a veces decimos, y es cierto, que Dios no puede mentir y Dios no puede pasar por alto el pecado. Pero todo es posible para Dios. Y en ese momento, ¿qué consolador resultaría para el peregrino Abraham poder escuchar: ¿hay alguna cosa? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil, imposible? Queridos hermanos peregrinos, qué consolador resulta esta realidad. En medio de esa tarea de seguir adelante, de continuar adelante, de mantener la fe, el testimonio, el servicio, todo lo que nosotros sabemos que hay que mantener, saber que para Dios no hay nada imposible, que Dios llama las cosas que no son, como si fuesen. Seguimos adelante y encontramos en el capítulo 21, versículo 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. El nombre de Jehová, Dios eterno. El inmutable, el que no cambia, el que siempre es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, que se mantiene siempre de la misma manera, la puerta abierta, su corazón abierto, permitidme la expresión, y el deseo de mirarnos con ojos cariñosos para poder abrir las ventanas del cielo y derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo puedo tener mejor ánimo o peor ánimo, me puedo sentir más triste o más contento, pero Dios es el mismo, es el eterno, es el inmutable. Hermanos y hermanas, no lo olvidemos, Dios no cambia, se mantiene en esa integridad y en esa realidad, en todo lo que Dios es y en todo lo que Dios ha hecho. Esta es la primera realidad, no sé si la más importante, que Dios puso en las manos de Abraham, su persona. Pero podréis decir, bueno, eso es el Antiguo Testamento, son muy hermosos estos nombres, pero ¿qué pasa con nosotros en la práctica? ¿Qué tenemos nosotros? Pues exactamente igual. ¿Vamos al Nuevo Testamento? No, porque el reloj nos traiciona. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, tenéis que hacer discípulos en mi nombre, dice Jesús a los suyos, pero yo estoy con vosotros. Tenéis que evangelizar. Y Jesús salió con ellos. Tenéis que seguir el camino. Ahí está el camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Estos días pasados hablaba con una hermana y me dijo, yo no lo he hecho nunca, no sé si vosotros lo habéis hecho, hizo un estudio de los nombres que aparecen en el Nuevo Testamento relacionados con el Señor Jesucristo. Y me dijo que había llegado hasta los 51 nombres. Eso es lo que tenemos en nuestras manos. Su persona, la realidad de lo que Él es, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahora, en segundo lugar, Dios puso en las manos del peregrino Abraham, pues, su palabra. No estoy descubriendo absolutamente nada, porque si vais recorriendo todo lo que es la vida de Abraham, observaréis cómo nos faltaría tiempo para ir repasando las veces que Dios habla con Abraham, que Dios le instruye, que Dios le enseña desde aquel primer momento. Dios llamó a Abraham. Dios le llamó. ¿Cómo sería la voz de Dios? ¿Cómo sería la voz del Señor Jesucristo? ¿Qué dulzura tenía? ¿Qué poder tenía? Que puede decirle a Leví: deja tu mesa y sígueme. Y dejó todo y le siguió. La realidad de la palabra de Dios. Y podemos ir adelante y ver cómo desde el capítulo 12 que se nos empieza a decir, pero Jehová había dicho a Abraham, Dios se lo había dicho, había recibido un mensaje, había recibido toda una revelación. Seguimos al capítulo 13 y encontramos ese momento que esta mañana en Castelldefels se nos recordaba, cuando hay el problema entre Lot, los pastores de Lot y los pastores de Abraham, y Abraham magnánimo le dice a Lot, bueno, yo tengo todo el derecho, pero elige tú. Y Lot alza sus ojos, están en lo alto de lo que es Berseba, abajo está el Jordán con su vega, todo aquel atractivo para Lot, y Lot se va. Y entonces cuando Abraham se ha quedado solo, Dios le habla y le dice, capítulo 13, versículo 14, y Jehová dijo a Abraham. Dios le dijo a Abraham, de una manera directa, de una manera personal, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira, desde este lugar, donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente. Y todo esto te dará a ti y a tu descendencia para siempre. Bueno, si Abraham hizo una mirada a su alrededor, no vio nada, absolutamente nada. Bueno, sí, algunas zarzas medio secas, nada más. Y podía mirar y decir, ¿pero qué hay aquí? Pero Dios le había dicho, le había hablado, le había transmitido su palabra y dijo, todo esto te lo daré a ti y a tu simiente, a tu descendencia, para siempre. Seguimos adelante, llegamos al capítulo 15. Antes decíamos, en esa conversación con relación al hijo que ha de venir, que pasa el tiempo, y entonces, nuevamente, dice que el versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo. Dios le vuelve a hablar. Fijaros que en cada momento Dios tiene un mensaje. En cada momento Dios le traza el camino. En cada momento él sabe lo que tiene que hacer. Al menos Dios se lo pone delante de él. Es verdad que la decisión será de Abraham, pero Dios le dice, este es el camino. Pero en esta ocasión no solamente le vuelve a repetir la promesa, sino establece el pacto. Aquel pacto en donde Dios sale fiador. Un pacto unilateral. Aquellos animales partidos. Dios como una bola de fuego que pasa en medio de ellos, de acuerdo con, era un acta notarial, de acuerdo con la costumbre de aquellos días. Pero no solamente establece ese pacto en que Dios se compromete a cumplirlo, sino que le adelanta algo más de lo que va a pasar 400 años después. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí, será oprimida 400 años, pero añade, después de esto saldrán con gran riqueza. Todo este conjunto, no leo más por amor al tiempo, pero Dios hablando. Y Dios le está diciendo a su peregrino, mira Abraham, hay un programa que se va a cumplir. Va a pasar mucho tiempo, 400 años. Yo no puedo deciros exactamente qué efecto le estaba produciendo a Abraham el que Dios le dijera 400 años y va a ocurrir esto, esto y esto y esto. Y tampoco sé el efecto que produjo en José y en Moisés y en la gente fiel del pueblo cuando esto se fue cumpliendo, cuando volvieron después a aquellas tierras que conquistaron por el poder del Señor. Dios revelando sus propósitos a su peregrino. Queridos hermanos, qué importante. En la grandeza de Dios, permitidme la expresión, baja, toca los pies en el suelo, por decirle de esa manera, y le dice, mira Abraham, yo voy a hacer esto, y esto, y esto. Llegamos al capítulo 17. Y nuevamente encontramos, después del desliz del capítulo 16, otra vez Jehová le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. La palabra de Dios le está instruyendo cómo tiene que vivir, cómo tiene que comportarse. Allí tiene a su disposición el Dios Todosuficiente, pero anda delante de mí y sé perfecto. Y quiero que observéis esto. Anda delante de mí. Delante de mí. Yo no sé hasta qué punto la fe de Abraham, del peregrino Abraham, llegaba, hasta dónde alcanzaba, para que en su caminar y en su comportamiento pudiera decir lo que hago. Mi forma de ser, mi forma de vivir, mi forma de comportarme, el lugar donde estoy. Es como si Dios estuviese siempre delante de mí. En la realidad de esa relación, Dios, el peregrino, peregrino y Dios. Ahora, queridos hermanos, ¿qué autoridad tiene para nosotros la palabra de Dios? Porque estamos en las mismas condiciones. ¿Qué pone Dios en nuestras manos como peregrinos aquí y ahora? ¿Qué pone en nuestras manos? Primeramente, su persona. Segundo, su palabra. Su palabra. Y nosotros observamos cómo el Señor Jesucristo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Pero aún dice más. Cuando llegamos al capítulo 17 de Juan, nos dice, en aquella oración: Padre, las palabras que me distes les he dado y ellos las recibieron. Y el Señor Jesucristo, aunque es Dios manifestado en carne, está diciendo: no me he inventado nada. Lo que oí de mi Padre, las palabras que me distes les he dado y ellos las recibieron y creyeron que tú me enviaste. ¡Qué expresión más hermosa! ¡Qué transmisión! Como oíamos ayer, ¡qué transmisión pudo hacer Abraham con respecto al valor que tenía la palabra de Dios en relación con Isaac, en relación con Jacob, en relación con su descendencia! ¿Qué autoridad tiene para nosotros la palabra de Dios? ¿Cómo en nuestra vida de peregrinaje, cómo la usamos? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo la sentimos? ¿Qué autoridad tiene la palabra de Dios en nuestras vidas? Y en tercer lugar, la oración. La oración. Son, en la vida del peregrino Abraham, manifestaciones de una comunión por medio de la oración que es relación. Pero la relación con Dios es una relación franca. Es una relación de confianza. Y Abraham le está diciendo, está hablando con Dios, y la oración es hablar con Dios, y le dice: mira, Señor, que yo empiezo a ser viejo. Mira, Señor, que el hijo no viene. Y con qué humildad Dios le dice: pues mira, va a pasar esto y esto y esto. La oración. Abraham expone su problema a Dios, y el resultado es bendición. Cuando llegamos al capítulo 18, este pasaje que todos conocéis, allí tenemos la oración de intercesión. ¿Ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer con respecto a Sodoma? Pues no, mira, voy a hacer esto. Y allí empieza aquella especie de forcejeo, si me permitís la expresión. Señor, tú eres el juez de toda la tierra. Si hay 50, si hay 40, es un ministerio de intercesión. Es oración, y lo está haciendo francamente. No hay barreras. Abraham, el peregrino, sabe perfectamente que el Señor es el juez de toda la tierra, que tiene en sus manos todas las cosas, y habla con él y le expone sus problemas, las circunstancias. Capítulo 20. Versículo 17, dice: entonces Abraham oró a Dios Y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervos y tuvieron hijos. Es el segundo problema que tiene en relación con Sara, por causa de Sara. Y ante aquel problema, ¿qué es lo que hace Abraham? Pues dice que oró a Dios. Oró a Dios. Buscó la solución de aquel problema que él mismo en parte había creado en Dios. Oró a Dios. Ahora, verdaderamente, nosotros nos damos cuenta, podemos percibir la relación que Abraham el peregrino tenía con Dios en los aspectos de ese conocimiento de su persona, el valor de su palabra y el valor de la oración, que era relación. Y nosotros podemos preguntarnos en esta noche, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para ti o para mí? ¿Qué valor tiene su nombre, su grandeza, su gloria, su salvación? Que sea el camino, la verdad, la vida, el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Nos pesa la persona de Dios en nuestras vidas? ¿Hasta qué punto le llegamos a conocer, a profundizar? Se nos ha dicho estos días, a veces nos quedamos con las promesas, nos aprovechamos de la bendición de Dios y olvidamos al Dios de la bendición. Al Dios de la bendición. ¿Qué valor tiene la palabra de Dios en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje? ¿Qué valor tiene para ti, hermana y hermano, en las circunstancias en que podamos encontrarnos? ¿Qué significa como guía, como mapa, como dirección, como fundamento de la fe, como esperanza en el corazón, como confianza en cualquier circunstancia? Pero otra vez nos encontramos en la misma dificultad. Es hermosa la palabra, pero es más hermoso el Dios de la palabra, el Dios que nos da la palabra, el Dios que nos garantiza el cumplimiento de la palabra. ¿Qué frase más significativa? Abraham creyó en Dios. No. Creyó a Dios. Hay muchas personas que dicen creer en Dios. Y los demonios, dice Santiago, que creen y tiemblan. Y hay muchas personas que dicen que creen en Dios, pero no tiemblan. Pero Abraham creyó a Dios. Creyó en lo que Dios era y lo que Dios le decía. ¿Qué lugar ocupa la oración en nuestras vidas? La oración relación, la oración dependencia, la oración confianza, en todos los sentidos, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y la oración también se expresa como gratitud. Sabéis que el grave pecado, dice Pablo en Romanos, fue la ingratitud. Habiendo conocido a Dios, dice, entre otras cosas, no le dieron gracias. La gratitud mostrada por medio de la oración al Dios de la palabra, al Dios de las promesas. Ahora, en primer lugar, dependencia de Dios, su persona. Segundo lugar, confianza en sus promesas, su palabra. Relación con Dios, la oración. ¿Somos peregrinos? ¿Qué tenemos en nuestra maleta, en nuestro corazón, en nuestra mochila? ¿Qué hemos metido en ella, en nuestro peregrinaje, en nuestra andadura, en nuestro caminar? Dios pone a nuestra disposición, con todo lo que ello significa, su persona, su palabra y la oración. ¿No eres peregrino todavía? Yo no sé si hay aquí esta noche personas que todavía no han respondido a la llamada del Señor. Dios te llama. Sal, deja, obedece. Comienza una nueva andadura. La realidad de la persona del Señor Jesucristo y su salvación, su perdón, transformará tu vida, cambiará tu mente y tu corazón. Hombre y mujer nueva, y empezarás a disfrutar plenamente de lo que realmente es el Señor, lo que ha hecho y de lo que pone en nuestras manos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para que en nuestras vidas lo que Él ha puesto ya, que ya lo tenemos, no lo guardemos en un pañizuelo, no lo metamos en un rincón, no lo dejemos para ciertos días de la semana, sino que podamos decir que nosotros creemos en el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Amén.